Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe. Buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 28ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy tenemos partidazo, 9 de la noche, para cerrar la jornada, porque no hay partido de lunes, Atlético Madrid-Barça. No hay partido de lunes porque mañana se concentra la selección española y todas las demás. Parón de Liga de Primera División durante 15 días para jugar los partidos contra Holanda y de ahí vuelta de cuartos de final de la Liga de las Naciones, ganar, intentar ganar y acceder a la final a 4. Tenemos hasta la 1:30 de la madrugada, 13 horas y media de radio y de deporte, con un montón de historias que contar. La primera ya es oficial. Nos informa Jesús Zamora, despedido Ramírez como entrenador del Real Zaragoza. Miguel Ángel Ramírez, despedido, cesado el entrenador del Zaragoza. Y con él echan también al director deportivo Cordero. Ahora, nos informa Jesús, están decidiendo entre Jim, Juan Ignacio Martínez, que ya estuvo en el Zaragoza hace unos años, y Gaby, el que fue historia del Atlético de Madrid y estaba de entrenador del filial del Getafe. Había empezado su andadura en los banquillos en el Atlético de Madrid y ahora estaba de entrenador del filial del Getafe B. Al parecer Jim pediría año y medio, es decir, esta y la próxima temporada, y eso ha abierto la puerta de que pensaran también en Gaby. Millán, ¿a quién prefieres? ¿A Jim o a Gaby?
Al que nos salve, pero a largo plazo a Gaby.
Vale. Pues les iremos contando si hay decisión sobre quién viene. Quién se va, ya está decidido. Se van Ramírez y Cordero, los dos en el Real Zaragoza. En Primera División, la jornada empezó el viernes con el Las Palmas 2 a la vez 2. Y ayer, recuerdo, ganó el Real Madrid 1-2 al Villarreal para ponerse líder de momento. Ganó fuera también el Celta 0-1 en Valladolid. Ganó en casa el Mallorca 2-1 al Español con lío arbitral y empataron a 1 el Girona y el Valencia. Hoy tenemos a las 2 de la tarde Europa, quién sabe si Champions en juego, y desde luego salvación. Leganés tercero por la cola, es decir, en descenso a 1 de la salvación. Leganés Betis. El Betis, si gana, se pone a 3 de Champions. 4 y cuarto Sevilla Athletic de Bilbao. 6 y media Rayo Vallecano Real Sociedad. 6:30 también Osasuna Getafe. Queda para las 9 el gran partido entre el Atlético y el Barça, que ahora son tercero recibiendo a segundo. Ni el Betis, ni el Athletic, ni la Real cumplen las 72 horas de descanso entre su último partido en el jueves europeo y el de hoy. Hay pollo con esto. Ahora le contamos la última que ha salido vía Twitter de Tebas contestando a Ancelotti. Recuerdo, Real Madrid lidera 3 puntos el Barça, pero el Barça con 2 partidos menos, y a 4 puntos el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid con 1 partido menos. Luego viene el Atlético de Bilbao, cuarto, 49 puntos, está a 7 del Atlético de Madrid, y se ha quedado en 44 puntos el Villarreal. Se supone que los 5 primeros van a ir a Champions. Luego viene el Betis, a 3 puntitos del quinto puesto. Por abajo, Leganés 27 puntos a 1 de la salvación, Las Palmas 25 a 2-3, es que depende de los empates, claro. Y muy colista el Real Valladolid con 16 a 11 ya de la salvación. En Segunda División, ayer el Zaragoza fue goleado 4-1 en Almería, por eso han echado el entrenador, bueno, por eso por la raza que llevaban. Pero ayer también Córdoba 1, Sporting 1, Cartagena 0, Burgos 1, Albacete 2, Málaga 0 y Racing de Ferrol 0, Eibar 0. Es líder el increíble Mirandés, 54 puntos. Colíder el Elche, 54. Vamos en ascenso directo. Pero tienen que jugar, bueno, el Mirandés tiene que jugar hoy, el Levante y el Racing de Santander, que tienen un puntito menos, 53. Y el Huesca, que tiene 51. Ya ha jugado y cierra el playoff, 51 puntos el Oviedo. Por abajo, con el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Cartagena muy hundidos. El Eldense, si gana hoy, sale del descenso y mete al Zaragoza. Partidazo, por lo tanto, a las dos, que afecta arriba y abajo. Eldense por la salvación, Mirandés por el liderato. 4:15, dos partidos, Huesca-Levante y Racing de Santander-Tenerife. 6:30, Derbi andaluz, Cádiz-Granada. Queda para mañana el Castellón Depor, porque la segunda no para aunque juegue la selección. En fútbol internacional hay buenas cosillas hoy. Tenemos la final de la Copa de la Liga en Inglaterra. El Liverpool-Newcastle es a las 5:30. No es la Copa buena, es la otra. A las 2:30 juega el rival del Real Madrid. Buen partido en Inglaterra, Arsenal-Chelsea. A la 1:30 juega el rival del Athletic de Bilbao. Buen partido en Glasgow, es el derbi. Celtic-Glasgow Rangers. Son primero y segundo, pero le saca 16 puntos en el Celtic al Rangers. Buen partido también en Italia, Atalanta-Inter, que es tercero contra primero. Aunque a lo mejor a esa hora ya será primero el Nápoles, porque el Nápoles juega en el campo del Venecia, que es uno de los últimos. Y si gana, es el partido de la mañana en Italia, pues se pondría líder. También buen partido, aunque no valga para mucho por los puntos que le separan, pero es el clásico en Francia. París Saint-Germain, Olympique de Marsella, 9:45. En primera federación, en la mañana del domingo, creo que solo tenemos tres partidillos, ¿no?
Sí, tenemos solo tres, dos en el grupo primero y uno en el grupo segundo. En el grupo primero hay gol en uno de los partidos y hay gol de un equipo del descenso a un equipo que está luchando por el playoff. Amorebieta 1, Andorra 0 en el minuto 7 de partido. En el minuto 6, el otro encuentro de la mañana del grupo primero, Ourense 0, Real Unión de Irún 0. Y en el grupo segundo, en el minuto 7, Algeciras 0, Unión Deportiva Ibiza 0.
Ibiza es el líder, ¿verdad? Que no me acordaba. Y por la tarde a las 5:30 el otro líder, la Cultu en Segovia.
En Segovia.
Fuera del fútbol tenemos mucho. Por ejemplo, mucho motor. Australia, primer gran premio de la temporada de Fórmula 1. Victoria para Norris, apareció la lluvia. Piastri se salió y perdió la segunda plaza, que la ocupó Verstappen, que se agarra a la clasificación general, aunque el coche no le dé para ganar estas primeras carreras. Tercero fue Russell, los dos españoles, KO. Sainz nada más empezar, un fallo ahí raro, y Alonso porque se la pegó. Próxima jornada, próxima carrera, China. Motos, el Mundial pasa hoy por Argentina, a las 4 de la tarde, Moto 3. A las 5:15, Moto 2 y a las 7, Moto GP, con Marc Márquez en la pole. Y ya ganó ayer la carrera al sprint, por delante de su hermano Alex. Tenis, perdió Alcaraz la semifinal de Indian Wells, 2-1 ante Draper. Partido muy rarillo. Pierde el primer set 6-1, gana el segundo 6-0 y luego pierde 6-4. Ciclismo. Hoy termina la Tirreno Adriático, a ver si se la lleva Ayuso. Y también tenemos París-Niza. En rugby empieza a la 1 la final del Campeonato de Europa. No están los de las seis naciones, pero bueno, somos el campeón de Europa. Lo tenemos chungo, dice Eric, que vamos a palmar. 1:00, Georgia-España.
¡Viva España!
Baloncesto. 2 partidos por la mañana. Ahora a las 12:30 empiezan Granada-Lleida y Coruña-Básquet-Breogán, derbi gallego. 5:00, Andorra-Barça y Bilbao-Básquet-Tenerife. 6:30, Real Madrid-Basconia. ¿Y en golf qué pasa?
En el LIV, en Singapur, David Puig cuarto, John Ram quinto y el equipo de Sergio García vuelve a ganar otra vez. Tercera semana consecutiva, los Five Balls ganan en el LIV.
¡Oh! Me pones la piel de gallina. ¡Oh! Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter, @TJCupa y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezón.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Heriberto fue considerado santo ya en vida. el Papa Gregorio VII lo canonizó entre 1073 y 1075, no sabemos bien. Y su fiesta se celebra el mismo día de su fallecimiento, vaya, 16 de marzo. Así que hoy es el santo de Erifrade, que es un santo ya en sí mismo.
Nada, si hubiera conocido a este, no, o sea, lo habrían hecho santo.
Mi semana fantástica. 12 cumpleaños, 16 santos, 19 día del padre.
¡Qué bien!
¡Toma!
Pues todo juntito, todos los regalos a la vez, ¿eh?
A ver cuándo comemos, dejáis de ir a los pueblos y tal y podemos quedar para comer.
¿A qué pueblos?
Zamora y eso.
¿Cómo sabía que ibas a contestar eso, es tío? Es que eres... ¡Qué bajeza humana, tío!
Aprovecha que está relajada porque ganó ayer el Zamora.
Sí, relajadísima. Sí.
¿Cuándo juega el equipo tuyo, ese?
Hoy Today a las 5 y cuarto.
¿Ese? Vale.
Pero,
muy
pero
bien, voy con el rival.
No está con el Colunga en este caso.
Pues con el Colunga.
Que es muy bonito. Claro.
Que me encanta el nombre,
no,
además.
No está relajada porque está en fase de definición y... Y come poco.
Bueno, ya hemos contado que va a haber noticias desde ahora y hasta la hora y media. Uf, ya hemos contado lo del Zaragoza. Ramírez y Cordero fuera. ¿Te parece bien, no, Millán? Estaba ya un poco hasta el gorro, ¿no?
Me parece que llega tarde incluso.
Vale, vale. Pues a ver si fichan a Jim o a Gaby, que son los que suenan ahora mismo. Han vuelto las carreras a las ciudades, a los centros de las ciudades en España. Pues cuando está terminando el invierno, pues florecen los runners. Y hoy en Barcelona se han batido el récord de maratón. Masculino y femenino, 2:4:13, muy buen tiempo, para Deriva, un etíope, y en chicas 2:19:33, para Chelimo, una corredora de Kenia. En Madrid había una carrera muy, muy, muy importante, que ha hecho que dé la vuelta al mundo yo para llegar a la radio. Yo no tengo nada contra los runners, bueno, sí, tengo mucho.
Es mentira, claro.
Pero,
no empieces mintiendo.
Pero, sí, no, miento que te cagas. pero digo una cosa, ¿por qué no hacéis las carreras entre semana? Ya sé que trabajamos menos en fin de semana que a diario, pero... porque seamos menos, porque seamos una minoría, tenemos que padecer nosotros esto. ¿Por qué no se hacen las carreras los lunes, los miércoles, los jueves? Sería maravilloso.
Evia, dale.
El centro Evia, de la ciudad.
Dale.
No sé si no me lo está preguntando a mí, que se lo pregunta a su amigo el alcalde, yo qué sé, ¿sabes? O sea, eso, míralo y lo organizáis. Yo tengo las mañanas libres, yo puedo correr cuando sea.
Pues ya está.
En vez de Paco Gruñón, habrá otro gruñón, vendrá quien sea gruñón que tenga que trabajar.
Si siempre nos pasa a los del fin de semana.
No pasa nada.
Siempre nos pasa a los del fin de semana.
Recibiremos a los gruñones con una sonrisa.
No, esto es lo que sentís ahora... Los que creéis que estáis en democracia.
Lo que es.
Nos matáis
democracia.
A las... Nos matáis a las minorías.
Lo llaman democracia y no lo es, Paco.
Nos matáis a las minorías.
La verdad es que sí.
A los pobres que trabajamos el fin de semana.
Veo que estás en minoría tú.
Tebas ha dicho hoy, querido Ancelotti... Bueno, no lo ha puesto ni querido, me lo estoy inventando. El Real Madrid nos solicitó cambiar el partido Real Madrid-Leganés. Ahora para la Liga, ¿vale? Después, cuando vuelva a la Liga, hay un Real Madrid-Leganés. La Liga la había puesto a las 4 y cuarto, estoy diciendo la versión de Tebas, a las 4 y cuarto del sábado. Dice Tebas que les llamó Butragueño y les dijo, ponérnoslo por favor por la noche a las 9 de la noche del sábado, cuando vuelva la Liga, para que tengan un poco más de descanso los internacionales que vienen de sus selecciones. Porque, por ejemplo, los brasileños, yo qué sé, Vinicius, Endrick, Rodrigo, todos los que se van con Brasil... Suelen jugar miércoles noche, llegan a España jueves, tal, o bueno, pues, yo qué sé. Pues que se lo pusieran a las 9 y no a las 4 y cuarto. La Liga se lo puso a las 9 de la noche del sábado. Dice la Liga que se lo había puesto a las 4 y cuarto para que descansara de cara al Real Madrid-Real Sociedad, que es el martes siguiente a las 9 y media. Semifinal, Copa, Vuelta. Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. La Real va a jugar el sábado a las 2 de la tarde, el Madrid el sábado a las 9 de la noche. Al jugar a las 9 de la noche, cuando termine serán las 11. No habrán transcurrido 72 horas cuando empiece el martes a las 9 y media. Es un poco rollo todo esto, ya lo sé. Real Madrid-Real Sociedad. Vamos, que como ayer Ancelotti dijo, y el Madrid, no volveremos a jugar si no hay 72 horas de descanso, pues ahí hay un primer desafío. El horario de Copa lo pone la Federación. No sé si la Federación ahora dirá, pues venga, lo cambiamos al miércoles. No lo creo, ¿eh? Porque ahí Televisión Española, que es la que está poniendo ese horario tan tardío en la Copa, es la que manda. A lo mejor Ancelotti explica, no, hablamos de 72 horas de comienzo de partido a comienzo de partido. Entonces sí hay 72 horas. Bueno, hay una sinrazón aquí, es que el calendario es tan absurdo y tan apretado que no da tiempo a descansar. Y como ninguna de las competiciones quiere ceder lo suyo, pues la Copa coloca el partido en días distintos, Europa coloca sus partidos cuando le da la gana. Los que juegan jueves en Europa League y en Conference están matados durante todo el año, no solo en España, en todos los sitios. Porque en España, al fin y al cabo, alguno puede jugar a las 9 de la noche, que en general en Europa no se juega a esa hora, los domingos. Para mí el año pasado fue un milagro que el Leverkusen ganara la Liga Alemana jugando todos los jueves en Europa. Pero un milagro. Hay que tener suerte, no lesiones, buen entrenador, rotaciones, buena plantilla, comprometido, gente que descansa. Pues el Leverkusen aguantó hasta la final en la Europa League y encima ganó la Bundesliga. Es cierto que en Alemania hay 4 jornadas menos, pues son menos equipos. Pero que, bueno, que sirva este pollo para que se sienten un ratito y digan, venga, vamos a arreglar ya lo de los descansos y lo de los calendarios. Solo cuando le pasa a un grande, pues la verdad es que eso es lo que pasa. Cuando le pasa a un grande es cuando se forman pollos. ¿Cuándo se han empezado a dar cuenta de que el penalti en 2 toques hay que cambiarlo? Cuando lo ha pasado al Atlético de Madrid. Le pasó a River, no dijo nadie nada. Al Leverkusen nada, al Newcastle nada. Le ha pasado al Atlético de Madrid, se ha montado un pollo gigante. Pues aprovechemos este pollo para hacer calendarios más sensatos. Bueno, perdón por la chapa. Es que con lo de los runners me tiene Evia hasta el gorro. última hora del Atlético y del Barça. Partidazo a la vista a las 9 de la noche. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Paco. Estaba pensando yo en Gaby, en Luis Millán, Zaragoza. A Gaby ya le tantearon hace un par de meses y en principio él está haciendo un campañón en el Getafe B. Está muy comprometido y hace ya un par de meses se acercaron y él en ese momento dijo no sé si ahora estaría dispuesto, ¿vale? Esa es la primera, aparte del Atleti.
Vale.
El Atleti, te cuento, que está concentrado desde ayer, que no es normal que el equipo jugando a las 9 de la noche se concentre, por eso te da una idea de lo que significa este partido y que toda la incógnita, yo más allá de lo futbolístico, está en ver cómo se levanta un equipo que ha sido tan lastimado y tan castigado en un partido como el del pasado miércoles. Que en el 11 no parece que vaya a haber mucha duda, porque en los partidos importantes el Cholo pone a los que cree que le van a sacar los 3 puntos. Esto significa que se va a parecer mucho este 11 al del otro día frente al Real Madrid. Yo, si no es el mismo, yo diría que a lo mejor hay una duda ahí en el centro del campo, meter a Gallagher de principio Lino, pero el resto del contingente va a ser muy parecido, si no el mismo.
Yo ayer estaba convencido que palmaban el Madrid y el Atleti este fin de semana. El Madrid porque tenía menos días de descanso y la tralla física de la prórroga, y el Atleti por la tralla física y la anímica, aunque tuviera un día más de descanso. Pero mira, el Madrid ganó, así que no se puede despistar el Barça ni el Atlético. Pues si el Atlético se mantiene ahí, hasta con un empate, todavía va a luchar la Liga. Claro, si se ve ahora distanciado porque palma hoy más el partido que tiene el Barça pendiente, pues ya igual le viene el bajón de tú.
Ayer deslizó el Cholo, que fíjate que nunca va muy, muy allá, mucho más allá de lo que es el partido a partido, pero deslizó que hoy ahí se pone en juego muchas de las opciones que tiene el Atlético para seguir peleando ahí arriba, y que si ganaba hoy el Barça seguramente era un golpe casi casi importante y definitivo.
Claro, son 60 el Madrid, 57 el Barça, 56 es el Atlético. Pues si sale a un punto del Barça, a 3 del Madrid, está en la pelea. Claro, si sale a 4 del Barça, más el Barça un partido pendiente, pues ya es la cosa imposible. Nos vas contando, a ver cómo da de sí la tarde.
Muy bien.
Gracias, Antoine.
Hasta luego.
Adeu. Elena Condis, última hora del Barça. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, el Barça todavía no le ha ganado al Atlético de Madrid esta temporada, ¿eh? Su última derrota, la última vez que perdieron los de Flick, fue precisamente en Liga contra los de Simeone, en el último partido de 2024, ese 1-2. Desde entonces es verdad que no han vuelto a perder, ya son 17 partidos invictos, 14 victorias y 3 empates, pero la última vez que perdieron fue contra el Atlético de Madrid. Me dicen que acaban de aterrizar ahora mismo en la capital, la vuelta de Cubarsí en la expedición es la noticia. Tenemos convocatoria, hoy sí que ha dado la lista a Flick, de 23, sin Ansu Fati, aunque eso ya ha dejado de ser noticia, su ausencia, y yo creo que el 11 es el que ya no sabemos prácticamente de memoria, con la vuelta de Cubarsí y el resto con Pedri, De Jong y Dani Olmo.
Vale, o sea, ¿tú no lo ves muy claro lo de ganar?
No sé si no lo veo muy claro, yo creo que sí, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid llega desgastado a nivel emocional por la eliminación y también por la tralla de tener un día menos de descanso, la prórroga, los penaltis, pero si tiramos de estadísticas, desde luego el Barça le ha ganado a los grandes esta temporada, pero todavía no ha sido capaz de vencer al Atlético de Madrid. Ya lo decía ayer Flick en sala de prensa y también lo ha insistido bastante en el vestuario, que contra el Atlético de Madrid pecaron de desconexiones. Por ejemplo, en Copa del Rey, que es el precedente más reciente, el 4-4, se desconectaron al principio y al final del partido. Acabaron cediendo un resultado muy favorable, un 4-2. Y en el de Liga, en el último del año, jugaron muy bien. Fue, de hecho, uno de los mejores partidos del Barça en Montjuic, pero también se dejaron ganar, bajaron un poco los brazos en el tramo final y es cuando Sorloth da la vuelta en el marcador. Así que Yo sobre todo creo que si el Barça sale concentrado los 90 minutos, que es un poco lo que dice Flick, pueden ganar, pero es muy importante, y eso lo recalcaban también jugadores experimentados del vestuario después de estos partidos contra el Atlético de Madrid, jugar de forma más inteligente en el tramo final del partido.
Bueno, pues lo veremos. La alineación del Barça es la de gala, del Atlético de Madrid parece que va a repetir según Antonio, así que estamos pendientes de lo que nos vayáis contando en el partidazo que cierra la jornada a las 9 de la noche. Gracias, Elena. ¡Chao!
En el Barça seguimos pendientes de la fecha de ese Barça-Osasuna, ¿eh, Paco?
Ah, está empleándose, ¿eh? ¿O qué?
Bueno, vamos a ver, el Barça no quiere jugarlo el 27 de marzo, que es dentro de 12 días, porque es después del parón de selecciones, después del virus FIFA, y no podría contar ni con Rafinha ni con Araujo. Tiene un éxodo masivo de internacionales Hansi Flick, y la Liga de la Federación es la primera fecha que proponen porque es la que ven más factible. Si no, la alternativa sería si el Barça cae eliminado en Copa del Rey también contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el 2 de abril, ubicarlo en ese fin de semana de final de Copa del Rey, al día siguiente de la final, es decir, el 27 de abril. Vamos a ver qué deciden, porque en las próximas horas se tiene que saber, pero ellos querrían esperar y que no fuera justo después del parón de selecciones.
Estamos a una nevada o a una inundación de un campo por muchas lluvias, de que no quepan los partidos. O sea, es que, de verdad, a ver si empezamos a poner un poquillo de lógica a los calendarios. Gracias, Elena. Chao.
Hasta luego. Chao.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Primera carrera del año Fórmula 1 en Australia. Carlos Miquel, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mejor que Sainz y que Alonso estamos.
Sí.
Te lo pregunto rápido, porque tampoco da más de sí las alegrías que nos han dado en el día de hoy. Mal los dos, uno por una avería, ahora me cuentas qué, el otro por un choque, pero el caso es que ha quedado cuarto el compañero de Sainz y sexto el compañero de Alonso, Stroll, Albon y Stroll, han quedado cuarto y sexto. O sea que si hubieran tenido suerte o mejor pilotaje o lo que fuera, podrían haber trincado puntillos. Para estar en la zona media hay que tener todo a favor.
A ver, era un día para Taxi Driver, es decir, estar en pista y sumaba buenos puntos. Es que han pasado tantas cosas, ha habido tantos trompos, tantas incidencias con la aparición de la lluvia. A ver, para que te hagas una idea,
la torta de Alonso, ¿en qué puesto estaba cuando intenta adelantar a Gasly?
Fernando estaba en la décima posición, estaba luchando por la novena.
Vale.
No, pero mira, para que te hagas una idea, detrás de él estaba Antonelli y Stroll. Antonelli ha terminado en la cuarta posición y Stroll ha terminado sexto.
¿A cuarto no terminaba Albon?
No, porque, bueno, eso te iba a contar ahora. Resulta que le habían puesto 5 segundos de penalización a Antonelli, ha reclamado Mercedes y le han quitado la sanción, con lo cual al final es quinto Albon, cuarto Antonelli, sexto Lance Stroll. Es decir, que la ganancia de puntos hubiera sido tremenda, porque es verdad que en una carrera que haya 6 abandonos, lo que pasa es que 2 de ellos han sido los nuestros. En el caso de Fernando, te paso ahora la foto para que la veas. Resulta que ha pasado un coche de delante, que además ha tenido la potra salvaje de no salirse, y ha echado toda la grava al medio de la pista.
Y se la ha comido.
Ha pillado esa montaña de grava sin meter las ruedas en la escapatoria, y ha perdido el coche. Se ha derrapado y ha perdido el coche.
Está más sucio. Esto era lo que era en mi pueblo, macho. Joder. Vaya foto. Sí. Ponerla en el canal de WhatsApp para que veáis. Parece esto un rally.
Sí, efectivamente. Bueno, pues ha tenido un poco de mala suerte en ese aspecto, porque además a partir de ese momento se ha vuelto la carrera un poco loca, ha llovido, ha habido gente que ha tardado en poner el neumático intermedio, como Ferrari, que no ha sabido ser buenos estrategas, que es algo que tampoco nos sorprende, por eso han terminado octavo Leclerc y décimo Hamilton, y luego ha habido un momento que ha sido muy bonito de los McLaren a por uvas, cuando estaban primero y segundo, que Piastri incluso ha llegado a quedarse empanzado en la hierba, luego ha vuelto. Es verdad que ha remontado el ídolo local hasta la novena plaza con un adelantamiento en la última vuelta por fuera brutal a Hamilton, pero bueno, no ha podido ganar ni la carrera ni podio.
¿Y lo de Sainz?
Sí, te explico. Lo de Sainz, yo creo que se trata de un defecto de comunicación del ingeniero de pista con Carlos Sainz. Resulta que lo que ha descubierto al cambiar de motor Ferrari a motor Mercedes es que la transmisión del Mercedes, cuando se pone en modo safety car, cambia los desarrollos del coche. Tú imagínate que en tu coche de calle, en vez de llevar una quinta que es larga, pues es la mitad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la potencia entra de golpe. Él lo había probado en seco, en Bahrein, no notaba la diferencia, entonces le tenía que haber advertido, oye, ten cuidado, que estás en modo safety car. Si estás en modo safety car, en cuanto metas la marcha, entra la potencia de golpe. Entonces él simplemente ha puesto tercera y como estaba la pista muy deslizante, se le ha ido el coche. Claro, él estaba diciendo, ¿pero por qué entra tanto par de golpe? Bueno, pues ha sido un poco que yo creo que el equipo le tenía que haber avisado.
O sea, una novatada.
Cuidado. Una novatada de su nuevo equipo, nuevo motor, en fin, una también él estaba un poco afectado. También luego es verdad que en el, como siempre hace Carlos, que ya lo hemos visto otras veces, se ha quedado en el box y ha sido importante porque les ha dicho cuándo tenía que parar su compañero de equipo. Cuando ya ha llegado el momento de cambiar de seco a intermedios, ha dicho parar ya. Y ha sido la vuelta adecuada, porque tiene una lectura de carrera que alguno en Ferrari también lo está empezando a echar de menos. Así que mira, tiene un coche Williams que está francamente bien, francamente mejor que el Aston Martin ahora mismo, que el propio gente del equipo Soto Boche, porque hoy van a sacar pecho del sexto de Stroll, te reconoce que son el octavo equipo. Lo que pasa que es un octavo equipo con un margen tan pequeño que pueden puntuar bastante más veces de lo que creemos, tanto Sainz como Alonso, porque al final nunca nadie lo va a hacer todo perfecto, y el margen de esa clase media es muy pequeñito.
Bueno, la próxima China, ya nos contarás. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Chao, chao. ¿Está así ahora el campo de Segovia?
Sí, el de la Albuera, segoviana. Sí. Está ahora mismo absolutamente nevada. Yo no sé cuántos centímetros podemos estar hablando, sí, sí, de nieve, pero sí, sí, está todo absolutamente blanco. Ha emitido un comunicado porque recuerdo que a las 5:30 debería jugarse en Primera Federación el Gimnástica Segoviana Cultural y Deportiva Leonesa, y ha emitido un comunicado la Gimnástica Segoviana diciendo que desde primera hora de la mañana está hablando con las autoridades federativas para comunicarle cómo está el campo. Está a la espera de la evolución meteorológica de las próximas horas y de decidir si se puede jugar o no. Se está procediendo ahora mismo a la extracción de nieve del campo, pero si no deja de nevar y además luego llueve, vamos a ver en qué condiciones queda el campo y si se puede jugar el partido.
Vaya nevada en Segovia, tú, cómo mola. No me extraña que grabaran en España Doctor Zhivago, pero fue en Soria, ¿no?, donde lo grabaron. En Soria, bueno, sí. Pues igual Los Pajaritos también está así, no lo sé. Pero vamos, el campo de la Gimnástica o limpian mucho o no se puede jugar ahí. Ronda de corresponsales. ¿De qué se habla hoy en París? Asunción Serena, corresponsal. Hola, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenos días.
¿Con qué
pues
estáis?
Bueno, los aficionados al rugby están muy contentos con la victoria de los Blais.
Ah, naciones, enhorabuena.
Exactamente.
¿Cómo se dice enhorabuena en francés? Nunca has dicho enhorabuena
en
francés.
Felicitación. 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 Fácil. Pero me has dejado ahí de repente como que... Pues sí. A ver, y además de eso, bueno, seguimos con el tema de Ucrania, ¿no?, de la guerra y tal, ¿no?, que hoy, pues Emmanuel Macron, que hasta ahora, pues claro, desde que se disolvió la Asamblea, estaba el pobre sin pena ni gloria, pues de repente con este tema, pues ha adquirido mucha visibilidad y está subiendo los sondeos y, en fin, no es que la mantenga artificialmente el tema, ¿no?, porque es una cosa que está ahí real, pero pues aprovecha pues para dar numerosas entrevistas y entonces es lo que hace hoy en la prensa regional, y pues lo que habla es que una cosa que también se está discutiendo en otros países europeos, ¿no?, el de la necesidad de volver al servicio militar obligatorio.
Es que faltan soldados, sí. Vaya marrón, que faltan soldados, vaya marrón.
Claro, pero fíjate, él dice que no, porque que no es una opción realista para Francia, que aquí ya hay unas fuerzas armadas que están profesionalizadas y que ahora ponerse a formar a 800.000 jóvenes cada año, pues que no es factible. Y de hecho, no sé dónde he leído que solo la formación de esos jóvenes equivaldría a la compra de 80 aviones Rafale cada año. Así que, en fin, pienso que el dinero podrían dirigirlo en... Preferirían dirigirlo ahí. Y entonces, lo que quieren hacer es revisar una cosa que se llama el Servicio Nacional Universal, que crearon hace 3 o 4 años, que, en fin, es una cosa que se prendía grandiosa y que, en fin, es poquita cosa, que está dirigido a jóvenes de 15 y 17 años, que es voluntario. Entonces, los que quieran disfrutar de una experiencia colectiva o de hacerse útiles a los demás, pues pueden participar de esa formación. Entonces, lo que quieren es, digamos, que especializarlo un poquito más, ¿no? Y sobre todo, pues para tener luego en el futuro reservistas, ¿no? Que ahora hay en España, no sé cómo funciona esto, pero en Francia hay mucha gente que son reservistas, hay 45.000. Entonces lo que querrían es pues elevarlo hasta 80.000, ¿no?
Aquí puede, no existe la reserva real, o sea, no eres reservista, pero te pueden convocar en caso de guerra, claro.
Ah, pues, esto me imagino que aquí en Francia también. Pero no estás formado, porque los reservistas sí que tienen obligación de formarse. Un poquito de vez en cuando y así.
Bueno,
sí.
Mira, si tienen que convocar a alguien, que convoquen al Lille, que no veas que bien defienden. Eso sí, les puede valer perfectamente. Bueno, o al equipo de rugby, que no veas
cómo... Por ejemplo, que eso sí que tiene músculo. Sí.
8 graditos, sol y nubes en París, qué bien lo pasáis.
Ay, sí, sí. Bueno, ahora mismo, el sol ahora está, vamos, triunfando. Pero las nubes van a llegar después.
Buen día, Asunción.
Pero hoy muy buen día. Y a vosotros también.
Estamos a Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se dice enhorabuena en alemán?
¿Enhorabuena?
Sí, tampoco has dado una enhorabuena nunca a un alemán.
Pero alguna vez la habré dado, pero le dices Glückwunsch o sí, que te alegras, sí.
Glückwunsch.
O sea, una palabra así como enhorabuena...
Sí, felicitaciones. ¿Cómo le dices felicidades a alguien que cumple años?
Se dice feliz cumpleaños.
¿Y cómo se dice?
Glückliche Geburtstag. Gutes Geburtstag, algo así.
Ya. Bueno, se me ha olvidado, sé que. 8 grados y sol en Berlín, anda, ¿cómo estáis?
Sí, muy buen día. Muy
¿estáis
buen
con
día.
La mili vosotros también o qué?
Sí, bueno, aquí ya sabes que llevamos tiempo con esto. El debate está sobre la mesa. Hay un proyecto ya del Ministerio de Defensa Barcelona. Ya ha habido una promoción de chicos de 18 que han tenido que rellenar ese formulario para empezar a tener bases de datos, ¿no? Porque no había ni registro siquiera, pues hablando de sus condiciones físicas, de su disponibilidad, de qué piensan ellos de hacer el servicio militar. Se está planteando en el debate público está, ¿no? La posibilidad de reformar la Constitución, porque la Constitución alemana dice que habla del servicio militar de los hombres y lo dice explícitamente. Y claro, hoy en día no solo cabe la posibilidad de que las mujeres también participe en el servicio militar, claro. Sino que hay muchas voces que están diciendo, oye, igualdad también en esto. Entonces, ahí está. Antes de las elecciones nadie se ha atrevido a plantearlo ya más en serio, aunque el proyecto está en el cajón del ministro de Defensa, pero en cuanto haya gobierno de gran coalición que nos están ahí negociando, pues seguramente vuelva a salir.
Vaya marrón que tenemos en Europa. Gracias, Rosalía. Sí. Que pases un buen domingo.
Un abrazote. Hasta luego.
Londres. Mira, 7 graditos y sol y nubes, como en Madrid están. En Londres, digo. Eva Millán, hola. Corresponsal,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal?
¿De qué hablamos tal? Ahí?
Pues aquí hablamos de la cumbre que ayer fue anfitrión el primer ministro británico, otra vez por el tema de Ucrania. La habíamos
Starmer. Me ha perdido el nombre de Starmer. De antes ni me acuerdo cómo se llamaba, pero como este ya sale en todas las portadas...
Pero es que tuvimos en muy poco tiempo muchos primeros ministros. También es verdad. Los dos que hubo después de Boris Johnson, realmente nadie se acuerda. Una duró 49 días, o sea que tampoco hace falta que lo tengas en la cabeza. Y Starmer, aunque no le iba muy bien aquí en el Reino Unido, porque tuvo un aterrizaje en el poder bastante accidentado, se decía que no estaba adaptando la agenda del gobierno a la política de izquierdas que le había prometido, pero en el tema de la escena internacional lo está haciendo bastante bien. De hecho, está mejorando en las encuestas debido a ese liderazgo que está teniendo Reino Unido en todo lo que es esta revolución en torno a cómo Europa está intentando afrontar el tema de Ucrania, sobre todo, lógicamente, tras la llegada de Donald Trump. Y ayer fue el anfitrión, que yo no sé si se puede llamar anfitrión cuando es una llamada de teléfono, porque nadie estaba aquí en Reino Unido, pero bueno, desde un punto de vista práctico fue el que convocó a 25 líderes internacionales para ver cómo pueden arreglar el tema de Ucrania. Y este jueves aquí en Londres se reúnen las autoridades militares, supuestamente para ya poner negro sobre blanco cómo van a ser todos los datos operacionales, es decir, tropas, equipamiento, dinero y qué puede mandar cada uno. Estuvo Pedro Sánchez en esa reunión y bueno, pues este jueves tendríamos que saber más, porque esto es lo que quieren presentar a Donald Trump para ver si lo convencen de que siga manteniendo o recuperando el apoyo para Ucrania.
Bueno, esto ya es todo Rusia, todo Ucrania, todo que hace Europa a partir de ahora. Así que repetimos casi las noticias o los temores en París, en Berlín y en Londres. Gracias, Eva, que pases un buen Sunday.
Lo mismo para vosotros.
Son las 12:33, 11:33 en Canarias. Repasamos rápidamente los marcadores que tenemos en juego. Hay 2 partidos de baloncesto que tienen que empezar ya. 3 de la primera federación. Ya, ándale, han debido anular un gol al Ibiza, al líder, porque había puesto gol y lo han quitado.
Sí, lo han corregido. En el grupo primero hay 2 partidos en juego. Amorebieta 1, Andorra 0 en el minuto 34 de partido. Y en el 33, el Ourense 0, Real Unión de Irún 0. Y además, en el grupo segundo, efectivamente, está jugando el líder, la Unión Deportiva Ibiza. Está, de momento, empatando en casa del Algeciras. Algeciras 0, Unión Deportiva Ibiza 0.
En Italia, el segundo por la cola, el muy hundido Venecia, bueno, está a 6 de la salvación, los hay peores, recibe al segundo por arriba, al Nápoles, que si gana se pone líder, está a un punto del Inter. ¿Ha empezado el Venecia-Napoli?
No, todavía no ha comenzado el partido, está a punto de hacerlo, favoritísimo el Nápoles para este partido, para intentar por lo menos ponerse líder hasta esta noche, que juega el Inter ante el Atalanta, a punto de comenzar en Venecia, el Venecia-Nápoles.
Baloncesto, puntualidad en Granada para el Granada-Lleida. Jorge de la Chica, muy buenas.
Muy buenas, así es, puntualidad en este duelo por la permanencia, donde Covirán es el penúltimo con 6 victorias frente a Lleida, que es el antepenúltimo con 7 en Covirán. Debutan Omar Silveiro y Menasis Billy en estos momentos. 8:36 para el final del primer cuarto, Covirán 0, Lleida 1.
Ha empezado en Coruña el Coruña Basket Breogán, Leti.
Aquí acaba de arrancar el partido, ambientazo en el Coliseum, ha sonado el himno gallego, entradas agotadas para ver el derbi gallego con muchas más urgencias para los locales. El Básquet Coruña es colista con 5 victorias, recibe a un Breogán que ya tiene 9 en su casillero. A 9:30 para que termine el primer cuarto, Básquet Coruña 0, Breogán 2.
A por la historia.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Luego vamos con el canda del plato y el lugar de la gastronomía española. Ya no puedes ver más allá del sol. Qué bonita aquí. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. ¿Qué canción es?
Se llama Te Regalo y es de Reels B.
Este lleno el otro día al Palacio, el Movistar
sí,
Arena, ¿no?
Y en Barcelona también. Y es maravilloso. De Mallorca es.
Reels B. Vamos rápido con José Luis Corral porque es que se tiene que marchar corriendo porque a la una le nombran Infanzón de Honor. Infanzón de Honor. Está en SOS del Rey Católico. No hagáis la gracia de SOS del Rey Católico porque os veo venir. SOS del Rey Católico es un pueblo pequeñito, precioso, medieval, de muy poca población, pero de importancia histórica. Así que vamos con el historiador. José Luis Corral, hola José Luis.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días desde SOS del Rey Católico, que es un pueblo, una villa, ¿eh? En las 5 villas aragonesas, en el Prepirineo. Realmente espectacular.
Ayer miré, solo 500 habitantes, pero las fotos del pueblo son una preciosidad, de pueblo medieval, ¿no?
Bueno, es que vente con tu mujer por aquí un fin de semana, porque hay además...
Sí, un fin de semana me viene bien.
Hay un parador nacional, espléndido, varios hoteles con encanto. Bueno, es una maravilla de ciudad. Estás viviendo en el siglo XV-XVI.
Qué bueno. ¿Por qué se llama SOS?
Bueno, es un nombre del territorio, los ositanos, que era una tribu que vivía por esta zona en la época prerromana, pero no sabemos exactamente muy bien, que hay varias versiones, ¿no? No sabemos muy bien qué significa el origen etimológico de SOS, aunque sí hace referencia a un topónimo prerromano de la zona. Lo que se llama SOS del Rey Católico porque aquí nació en el mes de marzo de 1452 Fernando el Católico, nada más y nada menos.
Claro, te prometo que he oído a gente decir SOS del Rey Católico cuando veían ese pueblo por primera vez, sí. Hace ya muchos años, ¿eh? Es que yo te me rodeaba de gente peor que ahora, también es verdad. ¿Qué te hacen Infanzón de Honor? ¿Qué galardón, qué honor es este que recibes hoy? Y que te hacen ahora, a la una, bueno, o sea, que te tienes que ir ya.
Sí, pero estoy en un hotelito con encanto al lado del ayuntamiento, ¿eh? Pues nada, es un reconocimiento todos los años a un personaje más o menos interesante de por aquí, o de Aragón, o de España, no lo sé. Y bueno, pues como a mí no me gustan los premios ni los reconocimientos, yo he rechazado muchos premios, ¿eh? Pero bueno, tengo muchos amigos en SOS, amigos del mundo de la cultura, del mundo de esta tierra, y bueno, pues como soy aragonés no me he podido negar, pero vamos, que pido por favor que no me hagan más reconocimientos, que no quiero.
¿Puedo traicionar una conversación privada?
Por supuesto.
Resulta que con todo lo que sabes de reyes, de monarquías, de historia, eres republicano.
Pero hasta la médula, es que yo no entiendo que no se pueda elegir al jefe de mi estado, que es España, que sea por gracia divina, que no lo entiendo.
Que se herede como si fuera una zapatería, ¿no? Que pasa del padre al hijo.
Sí, ¿no? que no lo entiendo. Eso en la Edad Media, en el cual la sangre tenía mucha importancia, como los reyes católicos, por supuesto, y que había diferencias jurídicas, de clase, de estamentos sociales, pero hombre, en el siglo XXI, esto de heredar la jefatura del Estado me parece una broma.
Ya. Oye, le dijiste a Millán, voy a hablar de lo que hizo el bueno de Fernando tras quedarse viudo de Isabel la Católica. Y sí, claro, yo al leer esa frase que me mandó Millán, digo, Pocholo en Ibiza, se debió desmandar o algo de eso, ¿no? O qué hombre, se portó bien o qué pasó?
Como comentamos el año pasado, ya venía desmadrado de casi de nacimiento, ¿no? Porque tuvo muchos hijos fuera
de matrimonio. Te van a quitar lo de infanzón de honor, ¿eh? Ten cuidado.
No, la historia es una cosa y otra cosa son los reconocimientos. No tiene nada que ver, creo, ¿eh? Y bueno, si se enfadan esos por esto, que no, es gente fantástica, no creo que se enfaden, ¿eh? Pero bueno, Fernando Católico, cuando estaba muriéndose Isabel allí en Medina del Campo, en su casona, en su casa palaciega, Isabel sabía perfectamente que si Fernando se volvía a casar y tenía un hijo varón de ese segundo matrimonio, ese hijo varón sería rey de Aragón.
Ajá.
O heredero. Pero no sería rey de Castilla, porque la reina de Castilla era la hija de Juana, que era, perdón, la hija de Isabel, que era Juana la Loca.
Ajá.
Le hizo prometer, fíjate, le hizo prometer y jurar, y además lo dijo por escrito, que no se volvería a casar, que tuviera los amantes que quisiera, pero que no se casara. Bueno, pues Fernando el Católico, a los 6 meses de morir Isabel, se volvió a casar. Y se casó con Germano de Foix, que era sobrina del rey de Francia, por cuestiones políticas, evidentemente. E hizo todo lo posible y lo imposible por dejar embarazada a Germana de Foix. La dejó embarazada y en el año 1509 nació un niño al cual bautizaron con el nombre de Juan, que ese niño vivió solo 24 horas.
Vaya.
Pero fíjate, si ese niño hubiera sobrevivido y hubiera heredado el reino de Aragón, la corona de Aragón, pues probablemente, nunca lo sabremos, la historia hubiera sido diferente.
Claro, estarían los reinos separados.
Claro, Juana hubiera heredado la corona de Castilla y el principito Juan hubiera heredado la corona de Aragón. E insisto, y a lo mejor la historia sería diferente. Y a lo mejor, esto es hacer historia ficción, que no deberíamos hacerla, pero en fin, por entretenernos un rato, ¿no? Y a lo mejor ahora España no sería así, sino que Castilla y Portugal estarían unidas, vete a saber, y la corona de Aragón sería el Portugal, diríamos, del oeste peninsular. Vete claro. a saber.
Sí, la liga sería Atlético Madrid-Oporto, Benfica-Real Madrid,
por ejemplo,
Valladolid-Guimarães, Vitoria-Guimarães, y Zaragoza y Barça sí, jugarían la final de la liga.
Bueno, o a lo mejor no se hubiera disuelto la corona de Aragón y, no sé, Cerdeña, Nápoles, pues jugaría el Barcelona, el Valencia, el Zaragoza con el Nápoles, vete a saber.
Qué bueno.
Pero vamos, esto es historia ficción que es muy divertido, pero que evidentemente no es historia.
¿Te ponen alguna vestimenta o algo especial para el premio de hoy?
Nada, me pongo una capa así de infanzón porque va todo el mundo por aquí vestido de época y no quiero desentonar, aunque tampoco me gusta, pero bueno, me pongo una capa negra y con eso es suficiente.
Muy bien, que lo disfrutes y enhorabuena.
Bueno, y animo a todo el mundo a que venga a SOS porque realmente es una villa maravillosa y lo pasarás muy bien y aprenderás mucha historia.
Genial. Gracias, José Luis. Un abrazo.
Un abrazo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Vamos con un plato y un lugar. El plato y el lugar que elige David Lecanda. Yo estaba pensando, dice Armenteros, que si Corral no quiere más premios, que él sí lo quiere. O sea que no hay problema, que si quieren dar premios, pues está Armenteros. David Lecanda, del Grupo Pimiento Verde, de Asador Lecanda. Hola David, ¿qué tal?
Buenos días, Paco.
Hemos visitado ya contigo en 3 semanas Cantabria, Extremadura y Cádiz. ¿Dónde nos vas a llevar hoy?
Pues mira, os voy a decir que estoy en un sitio maravilloso. A ver, es pregunta, a ver si lo adivináis, de premio Nobel, ¿eh? En un archipiélago volcánico español.
Uf, pues
me la juego, Canarias.
Correcto, correcto, en las Islas Canarias. Y concretamente en la isla de Tenerife. Estoy al norte de la isla, ¿eh? Y nos hemos desplazado en esta ocasión a Santa Cruz de Tenerife. Pues en principio para asistir a la entrega de los premios gastronómicos de la guía Repsol, los famosos soles, Sol Repsol, que va a ser mañana la entrega de premios en una ceremonia aquí en un teatro de Tenerife. Y bueno, que por cierto, se me ha otorgado uno, aprovecho para decirlo, un Sol Repsol 2025 para el gran asador Lecanda.
Enhorabuena.
Y mañana lo recibo en persona.
Enhorabuena.
Pero vamos, no he venido a hablar de mi libro, como decía Umbral.
¿De qué plato y de qué sitio nos vas a hablar?
Sí, pues mira. Aprovechando la estancia, ayer conocí un sitio que me sorprendió, ¿no? Por su enorme calidad gastronómica y por su excepcional servicio. Pero sobre todo, por la humildad y sencillez del mismo. Es un restaurante que se llama Moral.
Moral.
Es un restaurante que es pequeñísimo, tiene solamente 7 mesas.
Está en Santa Cruz Ciudad.
En Santa Cruz Ciudad. Caminas un poquito, estamos hospedados en el Hotel Mencey, uno de los preciosos, por cierto, sí, más antiguos. Sí, pues pasas un parquecito que hay y vas paseando por este Santa Cruz tan bonito y tan colonial que vamos, me recuerda a cualquier población, no sé, como Cartagena de Indias. O sea, son casitas muy 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 coloniales, que y sobre todo el clima, ¿no? Que estamos a 22 graditos con alguna nubecilla que otra, pero vamos, un sol maravilloso. Para ti seguro que frío, ¿verdad, Paco?
Sí.
22 grados.
Sí, claro. Ya me ha enseñado a meter una foto de Moral, del local, un edificio muy normal.
Pues,
muy
modesto. Es que muy muy sencillito, muy muy sutil en todo y con mucha humildad, pero tiene todo aquello para aspirar a reconocimientos de Sol Repsol o Estrella Michelin. Y no por el precio, precisamente. De hecho, ya aparece la recomendación de la guía Michelin de este año. Y el Moral, pues os cuento un momentito rápido, pues un restaurante, pues eso, que digamos que ha erupcionado, aprovechando que estamos en las faldas del Teide, por sus ganas, su ilusión y sus claras ansias de superación. Los dueños son sus dos chefs, Iciar y Juan Carlos, que ayer conocí en persona y que precisamente comí ayer, y fue cuando se me ocurrió escribir sobre este restaurante. Platos y sabores autóctonos, una carta mínima muy reducida y elaboraciones pues con unas buenas técnicas y unas perfectas y maravillosas texturas. El plato que recomiendo, en este caso van a ser dos porque no sabía por cuál decidirme. El primero es uno que es elaborado con un pescado de bajura, que es una raya.
Raya.
Raya en salsa de mejillones y perejil.
Ajá.
Y el otro que acompañado, que también lo probé, son unas cigalas marcaditas a la plancha con un mojo hervido autóctono, un mojo rojo maravilloso. Precio de la raya, 25 euros. Precio de las cigalas, 27 euros el plato. Es decir, sin pasarte, con un vino excepcional, que en este caso tomé un vino del Hierro de la bodega Bimbache, pues sobre 60 euros, 65 euros, comes de maravilla. Y sobre todo agradecerles, ya digo, el trato recibido, porque te atienden con un cariño, con unas explicaciones tan
detalladas. Pero con solo 7 mesas sobre hay que pedir con mucho tiempo de antelación, ¿o no?
Sí, sí, porque claro, lo llenan y tienen lista de espera, no doblan mesas, evidentemente, pues si yo de chiripa iba recomendado y bueno, se canceló una mesa y nos atendieron, a hora canaria un poco tarde, eran las 4:30 españolas, pues 3:30 accedimos al restaurante, pero bueno, salí encantado, emocionado, o sea, muy, muy buen trato, de verdad, digno de conocer y sobre todo las ganas de gente joven, que lógicamente, pues bueno, se merecen también algún poemilla, como...
Sí, sí, va, termina con el ripio, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Te hemos puesto esta sintonía de La vida es bella, que me encanta, y la eligió Evia,
sí,
y me parece maravillosa.
Gracias, Evia, verdad que queda bonito.
Así que hace el ripio con la rima.
Vamos ahí, que les dedico a ellos, a Iciar y a Juan Carlos, y a Moral, el restaurante de Santa Cruz de Tenerife. Avanti. Dice así: en la volcánica Santa Cruz existe un lugar con más cariño y fraguante solera que la isla de Tenerife entera. En la esquinita de Jesús Nazareno con Pi y Margal se encuentra el Moral, con su cocina coqueta y un servicio tan, tan personal. En su octavo mes de gestación, el Moral ya ha parido la belleza de una cocina variopinta y arbitraria, pero con la gracia e ilusión de la inocente cocina canaria. Un restaurantito de orgullo, Muyallo, tan solo 7 mesas solitarias, tantas como nuestras queridas Islas Canarias. Y en la del Teide se encuentra este volcán gastronómico. Sin erupciones inesperadas, Moral transmite esperanza, mucha nieve en el semblante y fuego en el corazón. Esto es cocina honesta y muy real, la de Tenerife Norte, la del restaurante Moral.
¡Bravo!
Ahí está.
¡Bravo! Le dice Alterito Ruiz, me imagino... que te habrá costado mucho la organización de este hombre y la producción de David Lecanda para es que David era amigo. Un abrazo, David, cuídate.
Encantado, gracias, hasta el domingo que viene.
Gema Santos, Citroën.
Con el amuleto de los profesionales aquí en Tiempo de Juego, el super equipo líder de Citroën, y con ellos uno de los momentos que más nos gusta del año, los Pro Days de Citroën y las super ofertas que te han preparado para ti. Hoy seguro que te has levantado con la sensación de que es el día. Ha sido la forma de apretarte las botas, las vueltas que le has dado a los calcetines. Es que se nota que eres un auténtico profesional, hasta con los amuletos. Y los profesionales como tú merecéis días de suerte. Así que aprovecha los Pro Days de Citroën y consigue ofertas especiales en turismos y comerciales. Ofertazas para profesionales y autónomos hasta el día 20 de marzo. Hasta el jueves tienes tiempo. Así que aprovecha y únete al super equipo líder de Citroën.
Citroën. No vale decir burradas, que un oyente ha puesto... ha dicho precio de la raya 25 euros, perfecto, ponme dos. No vale decir burradas. No
es vale un pescado decir... delicioso, pero tiene que estar muy bien trabajado. Pero es un pescado delicioso. Yo lo descubrí en Galicia,
yo no sé si
en Porto Novo.
Y sin inflación.
Eso era, es que no estoy...
Nah, es un chiste, igual, claro, nah. Es que yo no lo he entendido, es un chiste.
No, corramos un tupido hilo, sí. O lo pillas o no lo pillas, pero ya está, venga.
Vale. número uno de música en Estados Unidos.
Me tranquiliza no ser yo la única que no lo pilla, la verdad.
Es que en este sector porque estamos los lerdos.
Es que yo soy muy corta para estas cosas. Vale.
Número uno de música en Estados Unidos, ¿qué tenemos, Pani?
Buenas a todos y a todas. Pues sigue Luther. Esta magnífica... canción de Kendrick Lamar con SZA. Tercera semana consecutiva en el número uno.
Vale, vale. ¿Y en cine qué están viendo?
En cine se ha puesto número uno una peli de ciencia ficción que protagoniza el guaperas este Robert Pattinson, el que hizo la saga Crepúsculo.
Sí, el delgadito, sí.
Que se llama Mickey 17. Es una historia de ciencia ficción donde el personaje de Pattinson... es un prescindible que se llama y se regenera, vuelve a vivir, etcétera. O sea, la típica que creo que no voy a ir a ver si no es obligado. Pero bueno, está de número uno y muy lejos. Tiene un presupuesto de 185 millones de dólares. De momento lleva recaudado 58, tendría que recaudar alrededor de 200 y tiene pinta de que va a ser la típica película que se va a pegar una buena galleta. Sí.
Era uno de los blockbusters esperados del año y ha tenido una acogida regulera. La vio ayer Whopper del grupo Risa.
Ah, mira, ahora vamos a ir con él.
Y te lo puede contar, pero vamos, me dijo textualmente prescindible, parecía de cachondeo y al final resultó demasiado profundo.
Uy, vale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película?
Mickey 17.
Mickey 17.
Vale. Oye, sobre Pattinson, Andrea, una consulta estética. Es que a mí no me gusta.
A mí no me gusta nada.
Ah, vale. No, te iba a decir que a mí los muy, muy, muy delgados, yo no les veo la agua pura. Y me pasa con el novio este de Kylie Jenner, el que hizo Dune, Chalamet, no sé cómo se llama.
Timothée Chalamet. El,
ah, sí. No, a mí ese tipo de belleza masculina no me atrae en nada. Los muy delgaditos.
Sí, muy huesudo a la cara.
Huesudos, blanquitos, tal. A mí no. O sea, Robert Pattinson es un nombre muy atractivo. Me gusta más que el otro que has nombrado. Pero no, a mí no me resulta atractivo.
Vale.
Gracias.
¿Qué no te...
Hasta aquí mi aportación.
Ahí, ahí.
¿Qué noticia rara te has encontrado?
Pues mira, otra de robos, porque de esto estamos muy nutridos, robos en bancos y en sitios de estos en Estados Unidos. Esto ha ocurrido en Alabama, en la ciudad de Morris, en Alabama. Un muchacho llamado Jack Neptune, pues que entra a robar el banco, muy nervioso, vomita dos veces, el pobre, arma en mano, pero se pone a vomitar y tal, saca un botín, pero... muy, muy nervioso, le persigue más o menos el guardia de seguridad y tenía un compinche esperándole en un coche blanco. El hombre llega ahí a duras penas a ese coche blanco y le dice arranca, arranca, pero tuvo la mala fortuna de que el coche blanco era un coche de policía que estaba esperando a un compañero que había ido a una tienda de deli, a una deli, una tienda de ultramarinos, a coger unas botellas de agua. Y entonces el poli, me imagino que le dijo, tú no te preocupes, que vamos reprisa.
Arranca, Pedro Achirón.
También pillaron al compinche, por cierto.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hay oyentes más expresivos en la crítica negativa a Mickey 17. Un tremendo mierdón. Vamos a por la IA.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Página de Inteligencia Artificial con el Whopper, con Oscar del grupo Risa. Hola, Oscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Paco y compañía, ¿cómo estáis?
O sea, que perdiste 2 horas yendo al cine, ¿no?
Oye, trascendental, un rollete al final. Parecía que iba a ser una película divertida, de ciencia ficción y entretenida. Y no, la verdad es que no.
Bueno, lo siento, hombre. ¿De qué vamos hoy?
Oye, quería preguntarte, ¿cómo resultó la broma aquella que ibas a gastar con la voz generada por inteligencia artificial?
Fantástico, fantástico.
¿Sí? ¿Se puede contar o lo dejamos ahí?
No, se puede contar.
Ah, no se puede contar. No se puede contar.
Una broma personal, un abuso que he tenido con el pobre Oscar. Le dije, ¿me harías esta frase con esta voz para gastar una broma? Y lo hizo.
Oye, ¿y esa voz nosotros la podemos utilizar ya? ¿Queda liberada para otros menesteres?
Mira, lo que tú quieras, pero no lo digas ahora porque entonces se sabe.
Vale, pues entonces no decimos nada más. Vamos con lo de hoy. Ha empezado el Mundial de Fórmula 1 y Juanma Castaño, IA, ha recurrido a nuestros analistas de cabecera, dos voces nuevas en la IA, para que nos cuenten cómo va a ir la temporada.
A ver, Lobato, Carmichael, un pronóstico. ¿Qué posibilidades le veis tanto a Sainz como a Alonso de que terminen con cierta dignidad esta temporada?
Bueno, la verdad es que tanto lo de Sainz como lo de Alonso ya es de tomadura de pelo. No puede ser que esta gente siga viviendo de la renta. Son un par de vagos, son unos jetas, tienen a la gente ilusionada. Y mientras explotan esta ilusión son perfectamente conscientes de que están más pasados que un arroz de bar de playa.
Estoy completamente de acuerdo con Lobato ya. Y no es mi peloteo habitual. Alonso y Sainz deberían recoger los trastos e irse a casa a conducir en la Play. No existe ni una posibilidad de que en lo que queda de temporada veamos a uno de estos dos elementos hacer podio.
Es que son muy malos. Su tiempo se ha acabado, ¿no? Y ahora lo que les toca es montar una pista de karts o algo y dejar que yo pueda dedicarme a lo que realmente me gusta, la compraventa de coches de segunda mano, que además da mucha más pasta que estar todo el día viajando detrás de estas viejas glorias.
Oye, recordemos que los guiones de esta sección están coordinados por Previa.
Lobato no lo sé, pero cuando vuelva Carlos Miquel de Australia os mata, ¿eh? Porque Carlos Miquel tiene el sentido de humor que tiene mucha gente, que es salvo hacia sí mismo. Entonces os va a matar.
Lo que suelo hacer en estos casos es siempre suavizar la primera versión del Whopper, que tengo ahí guardado.
Bueno, avanzamos. Vamos con un poco de música. Ayer en Tiempo de Juego vivíamos este momento canción en el que Andrea trataba de cantar Asturias, Patria Querida con la letra de Lupia. Recuperamos 2 segundos impagables, por favor.
Ay, Lupia, cerveza mía. Ay, Lupia, de mis amores. ¿Quién ha venido a salvar el cúpulo de los españoles?
Bueno, después de esto y a petición de Evia, pues el paso lógico era crear un modelo de IA para que Andrea por fin pudiera cantar en condiciones. Esto es un intento de la IA de clonar a Andrea cantando a capela.
Ay, Lupia, cerveza mía. Ay, Lupia, de mis amores, ¿quién ha venido a salvar del lúpulo de los españoles?
O sea, tenemos tan interiorizada la voz de Andrea cantando mal que cuando lo hace bien es no que no se la reconoce.
Es que no parece yo.
No parece ella. No nos vale.
Una buena voz cantando bien es emocionante. O sea, estaba oyendo la chorrada de la letra y me estaba poniendo la piel de gallina, tú.
Pues imagínate si a este resultado le añadimos unas cuerdas para darle un poquito más de empaque.
Ay, Lupia, cerveza mía.
Aquí no me parece ella.
No, ni el anterior tampoco. Mira que me fastidia decirlo y asumirlo, pero mi voz se parece más a la que canta como un gato atropellado que a esta.
Sí, la intención de esta IA ya no es parecerse a ti, sino hacer ese tramo guay. Vale.
Sí, vamos a hacer la evolución de la canción. Acabamos de escuchar una versión bastante clásica. Vamos a ponerle un poquito de ritmillo. Esto también está hecho con la IA.
Me encanta.
Ay, Lupia, de mis amores, ¿quién ha venido a salvar? El lúpulo de los españoles, ¿quién ha venido a salvar? El lúpulo de los españoles, ¿quién ha venido a salvar?
A mí con ritmo de merengue o de cumbia me gusta todo, todo, me da igual.
Bueno, al final lo que nos gusta también son nuestros orígenes y el espíritu de la canción pedía un aire asturiano a gaitas y demás, pues esto es lo que ha sacado la IA.
Y ya, con esto me vale para llorar, ¿eh?
Hombre, claro, vosotros dos.
Pues espérate, ¿ahora qué canta?
¿Para qué quieres más?
Tiene lleno cantando esto.
Todo el mundo llorando.
Una banda de 50 gaiteros entrando al terreno de juego, tambores detrás. Eddie llorando viendo la tele.
La mano en el corazón, la vista al cielo.
Pues esta ha sido más o menos la progresión desde Andrea cantando original. Insisto, el modelo de Andrea que cantaba bien está hecho a partir de las voces de Andrea, de verdad. O sea, he cogido las de las canciones que nos cantó para Eurovisión, he hecho el
claro,
modelo.
Claro, es que yo, que... eso es, en solitario y así un poco
no
más
parece ella.
No funciona.
Bueno, terminamos con lo siguiente. Hemos descubierto por qué Juanma esta semana tuvo el accidente gastrointestinal que tú comentabas.
Sí.
Y ha sido porque Elena tiene un nuevo trabajo que vamos a revelar con esta llamada telefónica que hago yo.
Hola, cariño. Bienvenido a Telereceta. Soy Elena, la auténtica Masterchef e influencer. ¿Cómo te llamas y qué te apetece que preparemos hoy?
Hola, Elena. ¿Qué tal? Soy Óscar y tenía ganas hoy de comer lasaña.
Ay, Óscar, cariño, ¿cómo puedes seguir pensando en hacer una lasaña pudiendo hacer un ceviche? Es que no hay color.
Venga, me has convencido. Dime cómo tengo que hacer este ceviche.
Excelente decisión, Óscar. Verás, mi ceviche no es cualquier cosa, es una experiencia. Para empezar, necesitamos pescado con carácter, con una maduración especial. ¿Tienes por ahí un pescado que lleve un par de días en la nevera o que tenga un olor un poquito fuerte? Dime que sí.
Pues te digo que sí, tengo aquí.
Ahora, no lo vayas a enjuagar, ¿eh? Lavarlo le quita todas las vitaminas y no queremos eso. Corta todo pequeñito, especialmente si el pescado tiene una textura particular. Así ni lo notas. ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Tienes limones un poco arrugados?
Confirmamos arrugados en el fondo de la nevera.
Eso es, Óscar, eso es. Estás demostrando un gusto exquisito. Y para darle un toque rústico y artesanal que lo hace aún más auténtico, ¿tenés un calcetín viejo por ahí?
Pues no, pero me puedo quitar uno. Vale igual.
¿Qué entrega? Ahí, dentro del calcetín, dejaremos marinar el pescado.
Pues creo que de momento es todo. Ya te llamaré para contarte qué tal ha quedado.
Perfecto, mi cielo. Espero ansiosamente tus comentarios. Estoy segura de que este ceviche será un antes y un después en tu vida. Un beso enorme y a cocinar con arte.
Y así acabó Juanma.
Y Elena también, me parece.
Sí, los dos, los dos. Gracias, Oscar, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros.